になる。Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, bienvenidos a la segunda cita del programa. Dos nuevas horas para viajar por esos mundos perdidos que aquí nos gustan, nos esperan a partir de ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y a las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el estudio 201, nuestra segunda edición. Como siempre, un placer estar aquí en la sintonía de Radio Nacional de España para en directo hacerte llegar nuestro sonido hasta ese lugar donde nos escuchas. Y para hoy hemos vuelto a seleccionar algunos de esos muchos temas que nos pedíais, esos que podéis comunicarnos a través de nuestro teléfono de llamada gratuita, y que esta noche servirá de nuevo para entrar en nuestro concurso 900-137-137, o bien a través del email, ya sabéis, espacioenblanco@rtve.es, o bien también entrando en nuestra página web a través del chat, www.espacioenblanco.es. Tres argumentos principales tenemos para hoy. Algunos casos alucinantes sobre objetos volantes no identificados. Vamos a dar toda la información sobre los círculos de Inglaterra y de otros lugares del mundo, algo que está de actualidad. Y además, la Luna. Se cumplen 40 años el lunes de la primera llegada del hombre a la Luna. Os contaremos cosas alucinantes que seguramente no habéis escuchado en el resto de los lugares, solamente aquí, en el Espacio en Blanco. Pero empecemos por el principio. Estos son algunos de los primeros datos de nuestro invitado y de nuestro primer tema.
Volvemos a mirar a los cielos. Volvemos a contaros historias que tienen que ver con esos objetos volantes que circulan por nuestros cielos.
De nuestro próximo invitado, Juan José Benítez ha dicho:
había leído artículos de Marcelino Requejo, especialmente sobre el fenómeno OVNI, y siempre disfruté con ellos. Me parecieron atractivos, documentados y con el enorme mérito de la investigación de campo. Pues bien, ahora al leer su primer libro he quedado más perplejo si cabe. Marcelino, como digo, además de excelente y esforzado investigador, escribe como un profesional, con soltura y con la transparencia del que sabe y del que se ha tomado la molestia de bucear y de indagar. Sus conclusiones me han dejado con la boca abierta, y lo que es más interesante, pensativo. ¿Y si tuviera razón? Marcelino Requejo demuestra con su trabajo que además es audaz y que su mente, abierta sin límites, no ha hecho más que empezar. Necesitamos muchos Marcelino Requejos en la actual investigación OVNI, y mucha lucidez como la que contiene su trabajo.
Marcelino Requejo regresa al Espacio en Blanco para seguir dándonos pruebas de que no estamos solos.
conectar con nuestro primer invitado, Marcelino Requejo. Buenas noches, don Marcelino.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, al pie del cañón.
¿Ya te has comido el churrasco?
Pues sí.
¡Qué envidia me das!
Por eso te lo dije.
Claro, decía Marcelino Requejo eso, que antes del programa se iba a comer un churrasco y... Bueno, la próxima vez que vayamos por ahí, ¿vale?
De acuerdo, ya sabes que sí.
¿Y si tuvieras razón, como decía Benítez? ¿Y si tuvieras razón?
Bueno, eso de momento no podemos saberlo, es una suposición más, una teoría que yo lanzo en el libro, en las conclusiones, y que, bueno, podría ir encaminada la presencia OVNI por ese tema.
Bien, darte las gracias por estar ahí a estas horas, por haber esperado para estar con nosotros y decir a nuestros oyentes que Marcelino Requejo estudió Ciencias Químicas, aunque en la actualidad es funcionario del Ministerio de Justicia y lleva décadas investigando el fenómeno OVNI por diferentes lugares de España. Ha estado en algunas revistas colaborando y también es un invitado, ha sido de Espacio en Blanco. Marcelino, no estamos solos, ¿estás seguro de ello?
Hombre, yo creo que no, y que no, como dice Salvador Freixedo, no lo hemos estado nunca.
¿Hay suficientes pruebas de ello? Aunque quieran negarlas.
Son suficientes pruebas las que hay y suficientemente veces se han negado desde hace 60 años.
¿Y crees que vuelve el tiempo de los ovnis, de esas visitas extrañas por los cielos?
Hombre, yo creo que el fenómeno ovni no ha desaparecido en ningún momento. Otra cosa es que actualmente los testigos pues ya no se atreven a comentarlo pues alegremente como hacían en los años 60 y 70. Se sigue hoy la consigna de que han sido ridiculizados y por tanto eso es lo que prevalece.
Ya, quizá eso se ha tomado últimamente muy a la ligera los casos en determinado tipo de programas de televisión y de radio, ¿verdad?
Sí, sí, pero eso es, desde mi punto de vista, va muy bien orquestado, porque los medios de comunicación lo que han hecho es seguir una rueda inconscientemente de lo que se respira en la sociedad, y lo que se ha tratado de respirar en la sociedad desde hace 60 años, y eso procede de Estados Unidos, que es donde comenzó el problema de desinformación, pues es ridiculizar a los testigos, y claro, evidentemente, pues lo que se ha conseguido es eso. Que ellos mismos hayan cerrado el grifo de los avistamientos, cuando realmente siempre se produce alguno cada semana en cualquier parte del mundo.
¿Cada semana?
Sí, sí, sin lugar a dudas, o más.
Ya. En tu libro, OVNI, Salto Secreto, que precisamente es el regalo que tenemos esta noche para la gente que nos quiere llamar, insistimos en el teléfono 900-137-137, tenemos 5 libros para sortear entre la gente que nos llame, o que nos mande un email, o entre a través de la página web a nuestro chat. Hablas de un montón de casos, muchísimos casos, pero sobre todo en Galicia. ¿Por qué en Galicia?
Bueno, porque yo resido aquí desde hace prácticamente 20 años y yo tenía recopilados muchísimos avistamientos en Castilla y León, y aquí en Galicia lo que me encontré pues fue una auténtica mina, es decir, es escarbar un poquito y aparecen avistamientos incluso de épocas anteriores al fenómeno OVNI, que es lo más sorprendente.
¿Nos vas a contar alguna de ellas?
Sí, sí, hablaremos de alguna.
¿Pero hay alguna explicación, quizá, esas oleadas que ha habido últimamente?
El fenómeno es completamente aleatorio, es decir, igual se puede dar en La Rioja, como de hecho se da a diario, aunque los testimonios no salgan, como se da en Galicia o se da en Sevilla, ¿no? Da lo mismo, en todas las partes del mundo se está produciendo, y por tanto, ya digo, es aleatorio. Pero no es que un lugar en concreto, pues es que tengan predilección por él. No lo creo, quizá la orografía gallega, tanto de Lugo como de Orense, sí se presta a que determinado tipo de avistamientos se den con más frecuencia que en otras provincias, por el hecho de que son avistamientos en ocasiones que han sido a muy bajísima altura y ningún radar puede detectarlos por debajo de las crestas de las montañas, evidentemente.
Ya. Tu trabajo básicamente consiste en ir a los lugares y entrevistar a los testigos, que quizá es la pieza fundamental de este asunto, ¿no?
Pues sí, sí, es que es la clave de todo. El testigo es el verdadero experto, es el que ha vivido la experiencia y nadie tiene el derecho de decirle qué es lo que vio, porque quien se lo está diciendo pues no estaba allí. Nosotros lo que tenemos que hacer, y yo lo que he hecho en este trabajo, es recopilar los avistamientos, las palabras de los testigos, y luego que cada uno saque sus conclusiones. Pero decir que el testigo esto o lo otro, sin conocerlo tan siquiera y sin haber estado allí presente cuando eso ocurrió, pues es muy alegre decir si fue Venus o un globo sonda lo que vio.
Ya, es una costumbre muy curiosa de muchos supuestos investigadores, ¿no? Dar explicaciones sin haber entrevistado al testigo y sin haber estado en el sitio.
Sí, eso ha sido bastante frecuente, y yo creo que hoy en día se va perdiendo, en primer lugar, porque no encuentran testigos a los que poder decirle lo que vieron, porque los testigos no son imbéciles y lo que hacen es decir, ay sí, a mí me van a tomar por loco, que es la consigna que hay, pues no, mira, no cuento nada y punto.
Ya, o sea, ¿que crees que sigue habiendo avistamientos, que sigue habiendo experiencias?
Sí, sí, nosotros aquí en Galicia, tanto Carlos Fernández, Miguel Pedrero, Manuel Carballal, hemos encontrado muchísimos avistamientos, pero del 2000, desde la oleada del 96 para acá, y sobre todo a partir del 2001, pues ha habido un goteo incesante. Nosotros encontramos avistamientos cada poco, cada mes, cada dos meses surge alguno.
Bueno, OVNIs, Altos Secretos, estás haciendo mucho ruido con el libro, ha habido presentaciones con Juan José Benítez y tienes una cohorte de admiradores que te siguen a todos los sitios, ¿no?
Sí, sí, mira, quiero aprovechar para saludar precisamente a unos seguidores de Espacio en Blanco, a Luis y a Elena del Ateneo Valle Inclán de Ribeira y a Rosa Villaverde de Vigo, que yo sé que nos están escuchando en este momento.
Bien, pues nuestros saludos para ellos y la gente que te sigue y la gente que nos sigue. Preparaos, esta noche Marcelino Requejo nos va a contar casos impresionantes que él mismo ha investigado de esos objetos. 2 y 17, 1 y 17 en las Islas Canarias. Comenzamos o seguimos tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Marcelino Requejo ha recopilado un buen número de casos que no tienen explicación. Este es uno de ellos.
Ocurría en Pontejos, Cantabria, el 6 de enero de 1969, a las 8:30 de la tarde, cuando desde el piso superior de un bar de la citada localidad, Meren Merino, su hija Felicidad Fernández, una amiga de esta y un camarero, Antonio, observaron a no mucha distancia del edificio un rectángulo blanco amarillento de unos 5 metros de lado, en el que destacaba la figura de un ser de aspecto humanoide, de unos 2 metros de estatura, pelo castaño y tez pálida, ataviado con un mono de color oscuro.
Este individuo deambulaba de acá para allá a lo largo de aquella pantalla luminosa, hasta que de pronto se le unió un segundo individuo que realizó los mismos movimientos.
Pasados unos segundos, aparecieron en escena otros 3 seres más. Antonio decidió salir de la casa y dirigirse hasta el lugar, pero cuando intentaba saltar una pared que se interponía en su camino, el rectángulo se apagó, como lo hace la pantalla de un televisor, comentó Antonio, y una bola de luz cayó al suelo, iluminando un aparato redondo de unos 12 metros de diámetro, que era sobre el que estaba asentado el rectángulo luminoso.
Acto seguido, el extraño artefacto aumentó de brillo y se alejó rápidamente hacia el sur, en completo silencio.
Hay muchos más casos. Humanoides, extraños objetos luminosos y restos materiales dejados en la Tierra. Escuchemos.
Ese es uno de los casos que tú relatas en tu libro, Marcelino. Curioso, ¿no? Esa esfera, esa pantalla rectangular, luminosa.
Sí, con unos seres en el interior. Y es curioso, se produjo en enero del 69 en Pontejos. Y en ese mismo año se produjo un caso prácticamente idéntico en Trancas, en Argentina. Ya me dirás tú de dónde pudo sacar los testigos de Argentina el relato de Pontejos, que prácticamente no tuvo una gran relevancia en los medios de comunicación. Pero yo relato uno que pude investigar in situ en Manzalvos, en Orense, el 15 de junio del 74, 16 años después. Y
también el mismo tipo de...
Y es exactamente lo mismo, es decir, es una pantalla luminosa en la que figuran dos individuos que se mueven de un lado para otro y se cruzan, y los testigos decían que eran como soldados cuando montan guardia delante de un edificio. Es decir, se trata de 3 casos inconexos e idénticos, el mismo dibujo que me hacen a mí los de Manzalvos es idéntico al que realizan los testigos de Trancas o los de Pontejos en Cantabria, y por tanto, pues eso no tiene explicación lógica absolutamente ninguna, vamos.
Ya, y esos individuos que estaban en esa especie de pantalla como si fueran soldados haciendo guardia, ¿tenían algún tipo de contacto, de interrelación con los testigos? O
no, en el caso de Manzalvo se encontraban a unos 150 o 200 metros de los testigos, pero la pantalla tenía unos 200 metros de longitud, era enorme.
200 metros de longitud.
Sí, era pudimos comprobar en el lugar después de día donde estaba situada esa pantalla y cuáles eran sus extremos, porque era un poco refulgente el color amarillento que emitía y dejaba ver los contornos del paisaje, y en consecuencia al día siguiente los testigos que eran dos, no me pudieron decir exactamente dónde estaba ubicada y la longitud que tenía aquello, que era, para ellas era muy grande además. Y estos individuos eran bastante grandes, ellos dentro de la pantalla, muy altos, eran dos únicamente, en Tranques eran muchísimos más, eran unos 15 o 20, y en el caso de Pontejos creo que eran 6. Pero vamos, la descripción que se hace y el dibujo es exactamente el mismo. Aquí no cabe más posibilidad que decir que los testigos no están mintiendo, que han descrito exactamente lo que han visto.
Te iba a decir, se descarta la posibilidad de alucinación, ¿no?
Desde mi punto de vista, sí.
Ya.
Y la de coincidencia, por supuesto.
Ya. Este es uno de los casos. Hay otro, de un también curioso, de tiempo perdido, que ocurría en Palas del Rey.
Sí, ese es un caso muy muy interesante, el de Palas del Rey. Este ocurrió en marzo del 95, el día 21 de marzo. Y le ocurrió a un constructor de Lugo. Y yo tuve la oportunidad de hablar en varias ocasiones con él, incluso varios años después de haberle ocurrido, volví a entrevistarlo y, oye, no se desdecía absolutamente de nada, es que recordaba aquel incidente, pero con una nitidez espantosa. Era una cosa tremenda.
¿Cómo era la historia? Creo que te estaban sonando por ahí.
Regresaba a Lugo desde Palas del Rey por la carretera que va de Palas a Friol, y al llegar a una zona que se llama el cruce de Choupana, dice que vio en un tramo recto que se le venía una luz encima muy potente y creyó que era una moto. Entonces se orilló un poquito, redujo la velocidad y se orilló porque creyó que se le echaba encima. Pero cuando ya lo tenía muy cerca, se dio cuenta de que aquella luz venía por encima de la carretera unos 2 o 3 metros. Y entonces le impactó directamente en la cara aquella luminosidad y pasó por encima del vehículo. Y lo curioso es que él se encuentra a continuación con el vehículo a unos 150 metros en una pradera a la derecha, con el motor y los faros encendidos.
¿Cómo? O sea, que pasa la luz por encima y de repente la siguiente cosa que ve es que estaba desplazado su vehículo, su coche.
Sí, el vehículo, sin notar el golpe alguno, porque en eso me insistió mucho, dice, yo no noté absolutamente nada. Yo dije, bueno, me he salido de la carretera, pero no he notado ningún golpe ni nada. Y creyó que estaba en la cuneta. Y cuando se da cuenta, está a unos 150 o 200 metros de la carretera. Entonces, a duras penas, por aquella pradera, llevó el coche hasta la carretera por la que estaba circulando. Y cuando intentó subir hacia ella, en el remonte de la cuneta se le quedó el coche enganchado y ya no hubo manera. Entonces salió a esperar a que pasase algún vehículo para que le echase una mano. Y pasó uno a unos 10 minutos de estar esperando. Y claro, la sorpresa de él es que le dice, bueno, vamos a buscar una grúa fría. Le dijo, hombre, estas horas no. Eran las 10 y pico de la noche cuando le sucede el incidente. Y resulta que eran las 2 y 10 de la madrugada. Y eso era completamente fuera de lugar.
¿Habían pasado cuatro horas?
Sí, habían pasado 4 horas, y lo que es más curioso, si él se hubiera salido de la carretera y se hubiera quedado desmayado o así, el coche estaba con el motor en marcha y las luces encendidas. Él tenía pensado parar en Friol para echar gasolina, porque se estaba entrando en la reserva, y lo curioso es que el coche permanecía a la aguja exactamente en el mismo lugar que cuando tuvo el incidente 4 horas antes. Vamos a ver, ¿cómo se explica que una persona inconsciente en el vehículo con los faros y el motor encendido esté 4 horas sin que la aguja entre en la reserva tan siquiera? Eso no tiene explicación.
¿Has tenido oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, has dicho?
Y... varias ocasiones, sí, él siempre se ha mantenido en que aquella noche le ocurrió algo muy extraño que él no acierta a comprender.
Ya, ¿no se le ha hecho sesiones de hipnosis para ver si...?
Pues no, se le propuso en su momento, pero dice que eso le da miedo y que prefiere olvidar el incidente. Prefiere olvidarlo y bueno, lo deja así. Lo curioso es que cuando lleva el coche a revisar al día siguiente, sí, para cuando la grúa lo saque, lo llevan al taller... no tenía absolutamente golpe ninguno por abajo, ni estaba mal la dirección, ni tenía absolutamente ningún problema eléctrico, ni nada, el coche estaba intacto.
¿Y quién lo puso allí? ¿Cómo llegó allí?
Pues no lo sé, pero la ecuación, como pongo en el libro, siempre es la misma, que si se te echa una luz encima conduciendo que no sea otro vehículo que va a chocar contra ti, evidentemente que vas a aparecer en otro lugar, porque hay muchísimos casos aquí en Galicia, yo he recopilado muchos.
Te iba a preguntar si ha vivido más casos.
Sí, hay bastantes más. Apareces en otro lugar y horas después o en el mismo momento, es decir, depende de las circunstancias en las que se produzca ese avistamiento extrañísimo. Yo creo que el testigo en realidad lo que recuerda en muchísimas ocasiones es la parte final del avistamiento, cuando esa luz se le echa encima o ve que hay un bamboleo en el coche, está recordando la parte final, no el comienzo.
¿Y el comienzo cómo supones tú que puede haber sido?
Creo que el comienzo es el acercamiento de esa luz exclusivamente. Todo lo demás pertenece a la parte final del avistamiento.
Claro, del medio.
Por eso no recuerdan absolutamente nada. Y ya te digo, aparecer a 7 kilómetros, como es el caso del industrial de Villalba, pues vamos, una persona que circula por ahí con frecuencia, es imposible que saliese de la autovía, hiciese un giro de 360 grados dormido y circulase 7 kilómetros adelante dormido en dirección a Villalba hasta que se da cuenta de dónde está, que siente un golpe en el coche. Y también se le había echado una luz encima en la autovía. Es decir, es siempre la misma historia que ocurre en cualquier parte del mundo. Y que tenemos casos, bueno, ya te digo, en otros países idénticos.
Ya. ¿Te imaginas? Lo digo a nosotros también, a nuestros oyentes, los que están conduciendo ahora, la gente que se dedica al transporte, camioneros, hay un montón de gente que nos escucha que está en la carretera, una luz de repente por ahí encima y que pasan estas cosas, ¿eh?
Pues sí, pero bueno, ya lo decía el maestro del humor, Miguel Gila, ¿no? Que la lotería siempre le toca a los demás, y en esto de los ovnis pues exactamente igual. Esperemos que siempre le toque a los demás.
Bueno, en ese lapso de tiempo perdido, ¿se sabe lo que puede haber ocurrido? Quizá, como cuentan algunos testigos, extrañas pruebas, van al interior de algún sitio, alguna nave, algo.
Mira,
¿alguien te ha contado algo respecto de eso?
Un caso en Tui muy interesante. Este no lo hemos incluido en el libro, pero además está en fase de investigación todavía. Porque esta persona recuerda, después del año 85, que es cuando creo que le sucedió, él tenía 12 años, iba con su tío en el vehículo, este muchacho ha ido recordando a lo largo del tiempo una serie de flashes que le vienen, y lo curioso es que, bueno, dices, vale, puede haber leído en libros estas historias y tal, pero me parece demasiado fantástico para pretender que le crean determinados aspectos que cuadran perfectamente con investigaciones que hemos hecho en otros lugares, y no tiene sentido que él pudiera meter, pero pudiera ocurrir, claro, historias de que haya leído de otros avistamientos. Sin embargo, nos parece el caso de Tui bastante extraordinario.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias. Esta noche hablando con Marcelino Requejo, un salto secreto, esos casos increíbles que alguien a veces quiere que no contemos. Me está recordando, Marcelino, a esos años atrás, la pasión con la que escuchábamos esta serie de testimonios, de casos, de experiencias.
Pues sí, me recuerdo a Antonio José Alés. Nadie olvida aquella voz en los micrófonos, y bueno, pues la verdad es que trae unas historias, unos casos que muchas veces decías, caray, qué fantástico, pero cuando tú te los ibas encontrando a medida que pasaba el tiempo, dices, pero sí, es exactamente lo mismo, es que es la misma historia siempre.
Bien, vamos a contar más. Hay otro caso de humanoide, Río Abeso, ocurría, también investigado por ti.
Sí, bueno, en Río Abeso lo que no tenemos exactamente son humanoides, lo que tenemos es un momento muy difícil para una madre de familia que vivía con sus dos hijas. Su marido en ese momento no estaba en casa cuando ocurrieron estos hechos, y realmente lo pasaron bastante mal. Lo pasaron bastante mal porque se trató de un avistamiento ovni en toda regla y por encima del tejado de la vivienda. A las 10 de la noche se apaga la luz de la vivienda, sienten un temblor tremendo, parece que es un terremoto, intentan salir de la casa, pero con la oscuridad no ven absolutamente nada, hasta que de repente se ilumina el pasillo, se ilumina el exterior de la vivienda, la cocina donde estaban, todo. Y este caso de Río Abeso, de verdad, oírselo contar, ponía los pelos de punta, porque realmente veías que lo estaba viviendo por segunda vez y que lo habían pasado muy mal, tanto esta mujer como sus niñas pequeñas.
¿En una casa aislada en mitad del campo o dentro
de
la población?
Hay viviendas separadas unos 100 metros, más o menos, es un núcleo disperso de población, pero claro, dada la hora que era y el estruendo que preparó aquello haciendo temblar la vivienda, pues el susto fue mayúsculo, sobre todo cuando ven que un gigantesco aparato empieza a asomar el morro por encima del tejado de la vivienda y se dirige hacia un arroyo cercano que hay allí a unos 80 metros y aterriza en el suelo, se posa. Y en ese momento en el que aterriza en el suelo es cuando vuelve la luz a la vivienda y ellas ya no se atreven a salir, y este objeto lo que hace es apaga toda la iluminación a la orilla del río y se queda aquello a oscuras. Esperan unos minutos y ven que vuelve a encender otra vez las luces, se levanta muy despacio por encima de las copas de los árboles que hay a la orilla del río y se va en dirección este. Se larga de allí, no muy deprisa, ella decía que bastante despacio, y se fue alejando, pero aún así no pegaron ojo en toda la noche porque temían que volviera o que volviese a producirse aquel gigantesco temblor que parecía un terremoto.
¿Y cómo describieron que era el aparato?
Era un plato gigantesco de unos 15 o 20 metros de diámetro, que, con una luz blanquecina muy fuerte por la parte inferior, un cuerpo semioscuro, que se veía reflejada la luminosidad por otro halo de luces que llevaba en el borde, de varios colores, que se movían muy despacio, y gracias a esa luminosidad de esas luces, por lo que veían el borde del disco como gris plomizo, y que tenía una especie de cúpula en la parte superior. Era un artefacto circular.
¿Podían ver gente que lo tripulaba dentro?
No se veía absolutamente a nadie.
Ya, y se posó al lado del río y de repente la luz se fue.
Es decir, cuando se posó al lado del río es cuando regresó la luz ya a la vivienda, y él se apagó. A continuación vuelve a encender la luminaria entera y se comienza a levantar, pero todo eso sin hacer el más mínimo ruido, solo el estruendo que preparó cuando pasaba por encima de la vivienda, que temblaba en la mesa, temblaban los platos y temblaba todo.
Testigos que no tienen por qué mentir, que no están alucinando, que no están mintiendo, ¿verdad?
No, para mí evidentemente no. Y vuelvo a decir lo mismo, es que casos como este de Río Aveso, pues los encontramos en otras partes prácticamente gemelos. Por tanto, los testigos para mí no se están inventando nada, están describiendo lo que han visto única y exclusivamente.
Ya. La moderna historia de los ovnis parece que comienza cuando Kenneth Arnold ve en el Monte Rainier lo que él denomina platillos volantes. Pero parece que fue mucho antes, ¿no? Hay casos que tú has recopilado en España anteriores a esa experiencia.
Sí, bueno, para algunos es en el año 47, el 24 de junio, cuando Kenneth Arnold divisa desde su avioneta unos objetos en forma de ala delta que bailaban en el aire, acompañando a la avioneta como si los platos, o como se lanzan platos sobre el agua, ¿no?, que es lo que él decía. Y ahí sale el término platillos volantes. Yo no tomo esa fecha, ni me importa para nada esa fecha, porque hubo muchos avistamientos anteriores y no nos hace falta ir a Estados Unidos, los teníamos en Galicia.
Ya, lo que pasa es que sabes, si vienen de Estados Unidos son mejores, ¿no?
Sí, siempre es más interesante, más bonito y
más creíble.
Cuando nos interesa, claro. Cuando las cosas que vienen de Estados Unidos no nos interesan y no las escuchamos. Por ejemplo, la ocultación del fenómeno OVNI. Esa no nos interesa, no la escuchamos. Pero sí teníamos un caso ya en el año 42, fíjate cuántos habrá, incluso durante la Guerra Civil Española se produjo algún avistamiento.
¿Sí?
Benítez ha recogido en alguno de sus libros bastantes de esos avistamientos de los años 20 y 30. Yo me ciño a este que yo investigué y aún vive la persona.
¿Cómo fue? ¿Año 1942?
Fue en febrero de 1942, en las cercanías de Pousada, en el término de Pastoriza, en Lugo, y a eso de las 11 de la noche. Es una zona bastante despoblada, y me imagino los caminos, ya no carreteras, que habría en aquella época, el camino por el que circulaba y regresaba a su domicilio Darío aquella noche. Pues lo que ve es una luminaria que, procedente de la zona de Mondoñedo, parecía una bombilla gigantesca amarilla colgada en el cielo, que se iba acercando hacia donde él estaba, hasta que llega un momento que se le pone prácticamente encima, unos 30 metros por encima de su cabeza. Y lo que él describe es un artefacto circular que lleva una luminaria blanca en la parte inferior, de la que salen un montón de tubos de color azul intenso y blanco hacia el suelo, hacia su cabeza y hacia el suelo, y lo ilumina absolutamente todo sin el más mínimo zumbido. Se mantiene estático, dice que durante unos minutos él se quedó completamente aturdido mirando para aquello, y se mantiene estático sobre el testigo, y de repente da un giro de la dirección en la que venía a 90 grados y se va en dirección noreste. La verdad es que eso fue un avistamiento ovni en toda regla en 1942 en Lugo. No nos hace falta el señor Kenneth Arnold para describirnos un disco volador como el que vio Darío Flores.
Cuando todavía no se hablaba de estos temas, cuando todavía ni siquiera se había bautizado.
Tenía entonces 18 años y dice, bueno, yo en mi vida había visto semejante aparato, ni había oído yo hablar de ovnis ni nada por el estilo.
¿Y sigue contando la misma historia después?
Sí, por supuesto, se acuerda perfectamente de aquello.
Ya. Una cosa curiosa en los testigos es la vehemencia que ponen, ¿verdad? La pasión con la que cuentan estas experiencias, que te da un claro síntoma de que no están mintiendo, ¿verdad?
Sí, se les nota que están viviendo aquello por segunda vez. Es decir, fue una experiencia impactante para el testigo. Da lo mismo la edad en la que ocurriera, es algo que le impactó.
Ya.
Y por eso cuando lo narran por segunda o tercera vez, ves que lo vuelven a vivir.
¿Tú, Marcelino, has vivido alguna experiencia? ¿Has tenido algún avistamiento?
Hombre, yo de este calibre no. desde luego. Lo único que vi bastante de cerca, junto con 8 testigos, yo entonces tenía 14 años, fue en Puebla de Sanabria en el año 69, y era un disco rojizo que tardó en pasar unos 20 minutos, fíjate si tuvimos tiempo de verlo bien, iba a unos 800 metros de altura, no iba más.
¿20 minutos pasando?
Sí, muy lento, lentísimo, y a medida que comenzaba a alejarse, cuando lo veíamos ya desde otro ángulo, de alejamiento hacia Orense, lo que veíamos era ese disco como una línea roja, y encima llevaba una gigantesca esfera cristalada de color amarillo, de la que salían destellos de colores preciosos, de color rojo, verde, azul. Pero ya te digo, todo en completo silencio, hasta que se fue alejando en dirección al puerto del Palmelo y de la Canda en Orense.
Estoy disfrutando mucho esta noche con las historias que nos cuenta Marcelino.
Me alegro.
Gigantescas.
Son ciertas, desde mi punto de vista, es cierto lo que cuentan los testigos.
Lo sé. Gigantescas naves sobre ciudades. Hay casos también de naves increíbles, de grandes, que son vistas por multitud de personas, ¿verdad?
Pues sí, sí. Yo he recopilado, mira, creí que esos casos, bueno, pues pertenecían siempre, como se suele decir, eso pasa fuera, en otros sitios, qué suerte tienen algunos de ver esas cosas. Pero mira, yo me encontré en Galicia algunos, uno en Guitiriz en concreto, pero quizá más impactante sea el del 3 de enero del 96, en el de Victoriano, que es un conductor de ambulancia que venía de Burela hacia Lugo para traer a una persona a diálisis a las 9 de la mañana de ese 3 de enero, y en las cercanías de Villalba, en la carretera de circunvalación, observa sobre Villalba un objeto gigantesco, pero una cosa verdaderamente, según él, descomunal. Y era una lenteja de color plateado que tenía desde una cúpula en la parte superior y una serie de bandas de color más oscuro que iban por todo lo que digamos el lateral del disco, hacia los bordes. Y lo que hizo fue llamar a la enferma que llevaba con él, le dijo, mira, asómate y mira lo que hay ahí encima. Él dice que iban unos coches delante también, circulando, pero iban muy despacio, alguno con intención de detenerse para observar aquello, y esta mujer cuando ve aquello lo que le dice es, no pares, continúa, que yo me muero de miedo. Entonces empieza a dar patadas en el suelo de la ambulancia para que Victoriano continúe conduciendo y no se detenga, porque tenía intención de detenerse y bajarse un momento a ver qué era aquello. Uh-huh. Y dice que ocupaba la totalidad de lo que es la población y sobresalía todavía, porque estaría como mucho a unos 1,000 o 1,500 metros de altitud.
Te iba a preguntar eso, cuando dices que es gigantesco, ¿qué significaba? Tremendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenía que medir pues más de 1 kilómetro de diámetro.
No es el único caso, ¿verdad?
No, por supuesto que no. Un objeto grandísimo también se vio sobre Guitiriz en el año 2002, en las cercanías de la autovía, y precisamente lo vieron multitud de testigos. Pero era, en este caso, un aparato rectangular con infinidad de luces amarillas en la parte inferior, como focos que iluminaban hacia abajo, muy cerca, como a kilómetro y pico en línea recta de la autovía. Y digo que lo vio muchísimos conductores porque había un accidente en la autovía en ese momento y había uno de los carriles estaba cortado por el accidente. Y toda esa gente que estaba en la espera de que se abriera el carril pudo contemplar ese aparato. O sea que aquí no hablamos de un testigo ni de dos.
Esta noche, os lo decíamos, os íbamos a contar casos impresionantes de avistamientos, y la persona que lo cuenta no está loca, os lo aseguramos, alguien que lleva investigando un montón de tiempo, y como decía Juan José Benítez, necesitamos muchos Marcelino Requejo en este mundo de la investigación. Te invito a escuchar otro de los casos que tú has investigado también, que tiene que ver con personajes famosos y con historias inquietantes, ¿te parece?
De acuerdo.
Ahí vamos con ello.
Hay muchos más casos, múltiples protagonistas que narran su encuentro con el misterio.
Mes de julio, 1982, provincia de Huelva, y con un testigo de excepción. El famoso caso protagonizado por el rejoneador Rafael Peralta, cuando viajaba en solitario de Sevilla a Punta Umbría, tras haber acompañado a los miembros de su cuadrilla después de la corrida de toros celebrada en la línea Cádiz.
Al llegar al cruce de carreteras de El Rompido Punta Umbría, detuvo el vehículo para observar con detenimiento un grupo de luces rojas y amarillas parpadeantes que le hicieron pensar en un accidente.
Se dirigió caminando hacia ellas con intención de prestar ayuda, pero cuando se acercó lo suficiente, frenó sus pasos en seco. Lo que tenía ante sus ojos distaba mucho de ser un accidente de circulación. Entre la carretera y el mar, posado en la arena, había un perfecto rectángulo luminoso que emitía un brillo fulgurante, con los bordes ligeramente redondeados, y cuya dimensión se estimó en unos 6 metros de largo por 4 de alto.
A la derecha del mismo, advierte la presencia de un extraño ser de casi 3 metros de estatura, con el cuerpo rectangular y sin brazos. Llevaba sobre el pecho unas líneas a modo de rayas paralelas. Su cabeza era cuadrada y sus ojos consistían en 2 pequeñas rayas oblicuas.
Parecía un robot de piernas muy largas y separadas, que emitía un brillo similar al del acero inoxidable. Peralta quedó completamente inmóvil, mirando fijamente al estrambótico personaje, que de pronto emitió un sonido parecido a barabará.
Cuando Rafael le preguntó qué es lo que estaba diciendo, el ser se introdujo en el rectángulo luminoso que, sin producir ruido alguno, salió disparado hacia el mar.
Es un caso más. Escuchemos algunas de las explicaciones.
Marcelino, tenemos un montón de preguntas que no sé si te va a dar tiempo a contestar esta noche, y yo creo que vas a tener que volver a venir al programa.
Bueno, si da tiempo, pues bien.
Bueno, vamos, el caso del resonador. Curioso este caso también, ¿no? Parecido, vuelve la pantalla esa famosa, ¿no?
Es que es muy corriente ese fenómeno. Yo tengo uno similar en el Alto de Acanda, en la provincia de Orense, y la verdad es que, bueno, ahí no se ve un ser, pero son muchos los automovilistas que circulaban por la Nacional 525 que detienen el vehículo en el arcén y observan aquella pantalla luminosa gigantesca situada en lo alto del monte, y no posada sobre el monte, porque ellos veían perfectamente que estaba a unos metros por encima del monte, y se mantuvo durante un tiempo así, y de repente sí tiene una desaparición fulgurante, instantánea, es decir, es como si se apagara y allí no quedaba nada, o sea, allí ya no había absolutamente nada. Y bueno, hay muchísimos casos de este tipo. Hablábamos antes de la pantalla luminosa de Manzalvos con unos seres dentro, pero dentro de la fenomenología ovni a nivel mundial es muy corriente este fenómeno. ¿Qué es lo que lo produce? Pues no lo sabemos exactamente. Es como todo el fenómeno ovni, es un teatro, es un misterio, es un enigma y es una puesta en escena.
A ver si luego nos da tiempo a sacar alguna conclusión. Nos pregunta, espera que tengo por aquí, José María Fernández Ortega, que casi todos los investigadores, cuando habláis de casos, habláis de casos desde hace mucho tiempo. Tú dices que cada 2 meses más o menos se da algún caso. ¿Puedes contar alguno recientísimo?
Ay, muy reciente. Miguel Pedrero y yo hemos investigado.
Atento, espera, José María, para que veas que aquí contestamos, sí, leemos, sí, los emails y contestamos a las preguntas.
Sí, sí, mira, hemos tenido un caso además que dentro de lo que es la casuística ovni es bastante corriente, y en la zona donde ocurrió hemos tenido ya varios de ese tipo. Y bueno, ocurrió en los últimos, no nos puede decir la fecha exacta, lo que sí nos dice es que fue un miércoles ya de finales del mes de marzo de este año. El testigo es un ciudadano portugués que reside en esa zona de Guacos Peito, en la provincia de Lugo, desde hace unos 15 o 16 años, y vive él solo en la parte superior de un chalet. La parte inferior es garaje y, bueno, tiene ahí una serie de dependencias, y vive él solo en la parte superior. Cuando él se acuesta a las 12 de la noche, al momento de acostarse nota que la iluminación de la habitación es instantánea, es blanquecina, la ventana, la persiana que está bajada, brilla, viene una luz muy fuerte a través de esa persiana, e inmediatamente, claro, salta de la cama y sale al exterior a ver lo que está pasando, de dónde procede esa luz. Y se encuentra en un sembrado que hay a unos 80 metros de donde él se encuentra, y a 40 metros de altura hay un cuerpo oscuro en que lleva un foco en la parte inferior que está iluminando directamente contra la ventana donde él estaba acostado. Lo que hace es ir a avisar a unos vecinos que viven unos metros de distancia de su vivienda, Y bueno, uno de los vecinos le dice que ellos no están viendo nada. Evidentemente, a quienes llamó no podían ver absolutamente nada porque tienen un gigantesco establo delante, que es mucho más alto que la vivienda donde vivían estos vecinos, y no les permitía ver lo que les estaba diciendo él. Y solamente dice, mira, acuéstate, que eso puede ser la luna seguramente. Entonces este muchacho lo que hace es, cuando sube a su casa, y estamos hablando que esto ha ocurrido en marzo de este año, observa que ya no está iluminada la ventana de la habitación según está subiendo las escaleras del chalet. Entonces vuelve a mirar hacia el sembrado y lo que se encuentra es que ese cuerpo oscuro, que es circular, grande, está suspendido a la misma altura pero con el foco iluminando hacia el sembrado, hacia el suelo. Inexplicablemente este hombre coge, se mete en la cama y dice que sobre las 3 de la madrugada vuelve a salir al exterior y allí ya no hay nada. Bueno, tenemos algún caso similar ocurrido en la zona de Corbite, que está a unos 6 kilómetros en línea recta, en el año 96, y también en el año 96, el aterrizaje de una esfera luminosa a 800 metros de este mismo lugar, en el mes de marzo del 96.
Casos hay para aburrir, según tú. Pregunta si hay alguna experiencia sobre los astronautas en órbita. No te voy a dejar de contestar esta, que escuchan en la tercera parte de nuestro programa, y vamos a contar algunas cosas que vieron los astronautas. El caso del cura de Barqueiro, un caso curioso este también, con multitud de testigos, ¿verdad?
Pues sí, por lo menos más de 20 había. Entre 20 y 26.
¿Cómo fue?
Bueno, este fue un caso increíble porque, vamos a ver, nosotros entrevistamos al sacerdote unos años después, en vista de lo que nos habían contado los habitantes de Barqueiro, ¿no? Lo que habían presenciado aquella mañana de mayo, creo que fue en 1985, y fue en plena misa, en el acto de la consagración, a pleno sol, en un día totalmente despejado y limpio, comienza a oírse un zumbido potentísimo que invade la iglesia, que es una capilla que está separada casi un kilómetro del Barqueiro. Y entonces toda la gente lo que hace es que es tan penetrante ese zumbido y no saben qué es lo que hay encima de la iglesia, que abandonan todos la iglesia y se van, dejan al cura allí. Entonces lo que se encuentran es un disco completamente como si fuese aluminio pulido, girando vertiginosamente encima de lo que es el campanario de la iglesia. Ocupaba prácticamente la totalidad de aquella capilla. Inmediatamente el cura, al ver los gritos de la gente de lo que estaba pasando fuera, sale él también y automáticamente vuelve a entrar a la sacristía y coge una cámara de fotografía. Esto comentado por los testigos que estaban allí. Dice, entró el sacerdote, cogió una cámara y le descerrajó un carrete entero. El carrete que tenía se lo disparó al objeto con el sol a espaldas del sacerdote. O sea, imposibilidad de que se velase el carrete. Y lo más curioso del caso es que cuando entrevistamos a este hombre, nos lo niega todo. Dice que él no se acuerda absolutamente de nada de que eso haya ocurrido. Pero mire, padre, es que hay 20 personas que le ponen a usted en ese lugar diciendo la misa y que estaba usted allí y disparó un carrete. ¿Cómo me dice que no? Pues no recuerdo nada. Claro, luego viene una explicación que sí le da sentido a esa negación que hace don Antonio de los hechos de aquel día.
¿Qué tiene que ver con militares o algo así, no?
Evidentemente, en aquella época, en el 85, había una base de comunicaciones norteamericana en las cercanías de Barqueiro, sí, concretamente a 5 kilómetros.
¿En Galicia?
A 5 kilómetros. Y en Estaca de Bares, concretamente. Y como no había oferta hotelera en la zona, los mandos de esa base se alojaban en casas particulares de Barqueiro, y en concreto en casa de nuestras informantes y testigos se alojaba uno de estos militares, al cual le contaron ese mismo día lo que había ocurrido en la iglesia por la mañana. Así que no es muy difícil suponer que cuando el padre, todos los niños y las personas que estaban allí, al volver el domingo siguiente, le dijeron que les enseñara las fotografías, él dijera que se habían velado y que no había salido absolutamente nada en ninguna. Es decir, y luego a nosotros, años después, nos niega la existencia del suceso con 20 testigos delante.
Ya, quizá la hipótesis es que amablemente le dijeron que entregara las fotos.
Sí, es la eterna canción, evidentemente.
Ya. Nos queda poco tiempo y quiero que nos cuentes todavía otro caso más. Secuestrados por ovnis. ¿Ha habido gente que ha sido secuestrada por ellos, abducida, que hayas investigado tú?
Dadas las circunstancias en las que se ha producido el avistamiento, y bueno, pues creemos que sí, evidentemente. Muchísimos casos en Galicia, hay muchísimos más de los que uno podría imaginar que podría encontrarse aquí. Y creo que solamente, como decía Benítez, la punta del iceberg, porque ya te digo, los testigos prácticamente en el tema ovni se niegan a hablar, pero cuando alguno habla y habla también un vecino o un amigo y lo hacen confidencialmente y saben que no se va a publicar su nombre, como es el caso de este libro, ni su dirección, ni nada, pues entonces sí se tiene la suerte de encontrar avistamientos incluso de posibles abducciones. Siempre vamos a decir posibles abducciones.
Ya. Es curioso con las abducciones porque parece ser que son individuos que anteriormente han tenido otra experiencia ovni, ¿no? Han visto algo antes en su niñez. Es decir, como si estuvieran de alguna manera predestinados, prefijados a vivir la experiencia.
Sí, dentro del teatro ovni, pues son personas que han tenido en ocasiones, como tú bien dices, en la niñez, o bien fenómenos de tipo paranormal, o que así se les denomina, ¿no? En casa. Movimiento de objetos, luces que salen de la pared y atraviesan la estancia y se van por la otra pared, cosas de ese tipo, y con el paso de los años han llegado a relatar pues una experiencia ovni en toda regla, vamos.
¿Ovnis agresivos? ¿Ha habido ovnis que hayan hecho daño a los seres humanos?
Hombre, sí que los ha habido. Ha habido, no sabemos a veces si ha sido por como en el caso que yo tengo recopilado aquí en la provincia de La Coruña, en Muniferral, pues por imprudencia del testigo, que fue toda una imprudencia de los pies a la cabeza.
¿Cómo fue? Cuéntanos.
Pues mira, esta persona se fue en el año 75, se dirigía a su domicilio para cenar, era ya de noche, a las 10, y le esperaba a su hermana, que era el único familiar que tenía, la persona con la que él convivía. Y lo que ve, según se está acercando a su casa, es que en las cercanías del río hay un objeto suspendido a unos 10 metros de altura, un objeto circular, blanco. Sí. Con una luz potentísima. Entonces lo que hace es, por un camino auxiliar, se dirige desde la carretera hacia donde se encuentra aquel objeto, y según se está acercando a él, pues le quedarían 10 o 15 metros, aquel objeto se abalanza, se echa sobre el testigo, suponemos que con intención de alejarlo de allí, pero siempre sin emitir zumbido ni sonido alguno, según manifestó el testigo a su hermana, absolutamente ningún sonido. Y él siente un calor abrasador encima, en el pelo, siente que se le quema la cabeza, que le arde la camisa, que se le quema la espalda, los hombros, y lo que hace es salir inmediatamente corriendo de allí. El disco en cuestión le acompaña durante unos metros y después, cuando llega a la carretera, mira y ve que el disco se marcha por la zona montañosa. Cuando llega a casa, pues mira, su hermana lo que encuentra es una persona que tiene el pelo y la cara completamente quemados, con ampollas. La camisa había que despegársela con mucho cuidado del cuerpo, que tenía ampollas y estaba abrasado completamente. Y bueno, se negó a ir al médico porque nadie le iba a creer aquello. Y su hermana, pues según nos comentó, a base de, bueno, de pomadas y tal, pues durante unos días le curó las quemaduras.
Curioso. Pregunta si conoces algún caso en Canarias.
En Canarias, los de José Gregorio González, los que él haya podido investigar de Canarias, los que tenía Francisco Padrón, todos los casos famosos de Canarias, yo no he investigado nunca personalmente ningún caso en Canarias.
Pregunta también que, ¿por qué hay tantos avistamientos? Si hay tantos avistamientos, ¿por qué hay tan pocos documentos gráficos? O los que hay siempre están borrosos. Supongo porque es difícil tener a tiempo una cámara, ¿verdad?, cuando estás viviendo esa experiencia.
Sí, y antiguamente aún tenía un sentido que dijeras, bueno, pues mira, hay algunos como la fotografía de Hausmann en Mallorca, que es del año 52, es de las mejores que hay. Yo la recojo en el libro junto con un dibujo hecho en Monforte de Lemos, que es idéntico, pero de día. Es el mismo artefacto. Pero ¿de qué sirve hoy una cámara fotográfica o una filmación que hagas, aunque sea realmente auténtica? Yo he visto algunas, sé que algunas son auténticas, pero no sirve de nada porque se puede trucar todo.
Ya.
Tampoco es una prueba. Aquí la prueba definitiva es que algún gobierno, como hizo el Vaticano en el año 2008, en mayo del año pasado, reconozca la existencia de los extraterrestres.
El Vaticano ya lo ha reconocido.
Sí, sí, el asesor científico del Papa, Funes, lo reconoció el año pasado.
¿Cómo?
Y pasó bastante desapercibido, por cierto, las declaraciones que hizo este hombre.
Como Edgar Mitchell, que dice que es totalmente posible que estemos siendo visitados actualmente por criaturas del espacio, y los múltiples astronautas que han estado por ahí fuera que creen que hemos sido visitados, ¿verdad?
Pues evidentemente están empezando a querer dar una pequeña rienda suelta para, en su momento, que alguien, ya sabemos todos quién, se anime a decir, bueno, señores, si esto es cierto, no lo controlamos, pero está ahí y no pasa nada.
Ya. Dos preguntas antes de terminar. Es curioso porque relatas en tu libro muchos casos, pero son individuos a veces pequeñitos, otros son altos, a veces las naves, supuestas naves, son forma circular, otras son triangulares. ¿No hay algo que sea más o menos homogéneo, ¿no?
No, el fenómeno en sí ya no es homogéneo. El fenómeno se oculta a sí mismo, si no hace falta que nosotros neguemos la existencia de los ovnis, porque, como digo, ya se encargan ellos de negarse a sí mismos. Jacques Vallée siempre pensó también de esta manera antes de trabajar para el servicio secreto francés. Y en esta tesitura estamos, es decir, se trata de un fenómeno aleatorio, absurdo, una puesta en escena que actúa donde y cuando quiere y que siempre deja la misma consigna, es decir, tú cuenta esto que no te lo van a creer. Y evidentemente no hay una forma de contacto posible, porque si se trata de un fenómeno dimensional es muy difícil que nosotros pudiésemos contactar con algo que escapa de nosotros y escapa de sí mismo. Es tan absurdo que escapa de sí mismo.
¿Y tú crees que hay detrás de él una inteligencia?
Sí, por supuesto, actúa siempre con una inteligencia, pero es una inteligencia que nuestra mente cartesiana nos hace ver que es absurda. Es decir, nosotros solo podríamos comunicarnos con ellos si somos igual de absurdos que ellos.
No sé si podemos sacar conclusiones, pero sí te hago quizá la última pregunta. ¿Cuál es el caso que más te ha llamado la atención y por qué? Quizá alguno de los que has contado esta noche.
Bueno, sí, algunos de los que he contado esta noche me llamaron muchísimo la atención, pero yo me quedaría siempre con el de la niña de Vigo. Ese es un caso verdaderamente precioso.
¿La niña de Vigo?
¿Qué sí, porque estaba acompañada de una persona de 70 años, ella tenía 8, Judith, y lo que ven en ese momento, antes de entrar a cenar en la casa, que es donde se encontraba su madre cocinando, pues encima del chalet hay un objeto en forma de huevo, sí, con una serie de ventanillas en la parte ecuatorial del objeto, que lanza un haz amarillo hacia la vivienda continuamente, y esas ventanillas rojizas, como me dibujó la niña a todo color, una preciosidad, tienen una serie de bultos en el interior que se mueven incesantemente, unos bultos oscuros. Digo que este caso me impresionó mucho por el dibujo que hizo la niña a todo color, y porque comparados con dibujos de otras partes del mundo, resulta que parecen un calco. Sí. Absolutamente un calco. Y la niña no conocía a su edad nada de esto, ni tenía por qué hacer ese dibujo. Cuando nos enseñamos a la persona mayor para que nos contara qué es lo que él había visto también, porque estaba con ella, dijo, yo no voy a decir nada, pero es que el dibujo de la niña lo dice todo.
Ya, qué bonito. La última pregunta de Fran García, que nos acaba de descubrir, dice, y le gusta el programa, quería saber si nos observan, nos investigan, nos invaden o nos protegen. ¿Qué crees?
Pues desde nuestra óptica cartesiana creo que nos toman el pelo. Se pitorrean, pero alegremente, y sinceramente lo digo, es tan absurdo el fenómeno que no creo ni que nos protejan ni que nos ataquen. Creo que andan a lo suyo, literalmente a lo suyo, y no sabemos qué es eso suyo. Es absurdo.
Marcelino Requejo, un placer. Si alguien quiera conectar contigo, contarte casos, ¿se pueden poner en contacto en algún sitio?
Pues a través del correo electrónico, si quieren hacerlo, sí. Quieren encontrar alguna experiencia similar a la que han oído esta noche o de las que se cuentan en el libro, pues a través del correo electrónico mrovni@yahoo.es.
mrovni@yahoo.es. Marcelino, ha sido como siempre un placer, una delicia estar contigo.
Igualmente, Miguel.
Espero que dentro de poco nos veamos para comer ese churrasco y para seguir hablando de estos temas, ¿no?
Por supuesto, comeremos el churrasco.
Fuerte abrazo, si te quiere, hasta pronto.
Un abrazo, chao.
Una mínima pausa para la información, ya las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después os hablaremos de círculos y de lo que vieron en la luna. No os vayáis, hay mucho que contar todavía en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Este es el último tiempo del Espacio en Blanco en la sintonía de Radio Nacional de España. Os hemos hablado de extraterrestres, hay más temas esperando. Os queremos contar casi todas las teorías acerca de esos círculos que están apareciendo y después cosas acerca de la Luna. Los círculos nos esperan, con ellos dejamos. podríamos haber elegido una música mejor para hablar de enigmas pendientes del mundo y del universo. ¿No crees, Lorenzo?
Sí, la verdad es que sí, desde luego para que se despierte la gente es la más apropiada, ¿no?
Ah, sí, luego nos echan alguna que otra bronca diciendo, ¿cómo ponéis esa música si nos dais unos sustos en la cama?
Nah, pero lo que viene hoy no es tan terrible, ¿no? Es más benigno.
Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, nuestro colaborador, flamante colaborador del Espacio en Blanco, antiguo compañero que regresa con nosotros. Un placer que estés aquí.
El placer es mío, Miguel.
Y estamos en el mes de julio, mes casi de cosechas en casi todas las partes del mundo. Y en ese mes se da un fenómeno increíble que lleva ya, ¿cuántos años?
Pues mira, desde el año 84, con lo cual estamos hablando ya de 35 años. Los que lleva oficialmente, ¿no?
Eso te iba a decir.
Porque evidentemente las crónicas nos hablan de que el fenómeno de los crop circles, el fenómeno de los círculos de las cosechas de Inglaterra, y ya no solo de Inglaterra, sino prácticamente de todo el mundo, se lleva produciendo desde hace no décadas, sino incluso siglos, ¿no? En este caso, pues la noticia nos ha venido porque evidentemente...
Espero. Círculos de las cosechas, uno de nuestros temas favoritos. Nos hubiera gustado estar allí. Prometemos que en una de estas temporadas vamos a estar, como ya hicimos en su tiempo, al lado de esos círculos, al lado de esos campos, tratando de ver cómo surgen los círculos.
Merece la pena, ¿eh?
Círculo de las cosechas. ¿Hay alguno nuevo?
Pues como todos los años, ¿no? La temporada de círculos, los expertos ya saben que se marca más o menos con el comienzo de la primavera, en torno a abril-mayo, y viene a durar hasta septiembre. Evidentemente estamos hablando de que la gran mayoría de los círculos que aparecen en estas fechas son hechos por un colectivo de bromistas que se llaman los Circle Makers, ¿no? Los hacedores de círculos, que ya están muy marcados y además todo el mundo les conoce, salen en televisión, son muy famosos y se vanaglorian de ser los autores, no de todos, pero sí de esos círculos. Lo que pasa es que, claro, cuando uno compara los círculos hechos por los Circle Makers, que son muy bonitos y la verdad es que están bastante conseguidos, con los que se considera auténticos, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver.
Aclaramos que, aunque mucha gente haya pensado, según esa noticia que se dio en todos los informativos, que eran dos ancianos los hacedores de círculos, no tiene nada que ver. Hay un grupo de círculos que sí están hechos por seres humanos, hay otros que tienen una... no se sabe de dónde vienen, no se sabe cómo se hacen, ¿no?
Efectivamente, de hecho, es que ha habido incluso hasta campañas de publicidad, ¿no? De grandes marcas, entre otros, pues de coches, ¿no? Que han utilizado el fenómeno de los círculos para dar a conocer, pues, un determinado modelo que salía en ese momento al mercado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el fenómeno de los círculos de las cosechas, el que ahora mismo, cuando estamos hablando posiblemente, pues uno de esos círculos esté apareciendo en alguno de los campos de trigo del sur de Inglaterra, pues tiene una componente misteriosa realmente interesante, ¿no? Estamos hablando de que hace muy poquito tiempo, estamos hablando prácticamente de un mes, han aparecido dos círculos realmente complejos, muy extraños, porque no tienen absolutamente nada que ver con los que han aparecido en años anteriores. Sí, quizás por el tamaño, porque son realmente descomunales, tienen aproximadamente de 200 a 240 metros de un extremo a otro. Pero ya no hablamos de círculos, sino hablamos de una formación tan peculiar como es una libélula, o lo que parece ser una libélula, y también una especie de medusa. La perfección y el tamaño, y sobre todo el tiempo en el que se ha hecho, porque ha sido desde que se ha ido el sol hasta que ha vuelto a salir al día siguiente. Ha sido tan rápida la formación que está llevando a los expertos a pensar que realmente se encuentran ante un círculo o ante una formación, un agroglifo que se conoce, que se llama, pues, aparentemente auténtico.
Una libélula y una medusa.
Sí, es extraño porque realmente habían aparecido casi todo tipo de elementos de la naturaleza, de animales, e incluso hasta, pues yo qué sé, de la cábala, ¿no? Símbolos de la cábala.
Fractales.
Fractales, efectivamente, es uno de los elementos más llamativos y peculiares del fenómeno de los círculos de las cosechas, como veremos más adelante. Pero lo cierto es que este tipo de insectos o especies marinas hasta ahora no habían aparecido en este fenómeno. Y vuelvo a repetir, es decir, la rapidez en la que surge este fenómeno durante esa noche, y especialmente el tamaño tan bestial de ambas formaciones, pues lleva a pensar que nos encontramos ante un fenómeno real.
¿Lugar donde han aparecido?
Estamos hablando de Oxfordshire, es decir, está muy cerca de Sunset, es decir, la zona donde habitualmente se baraja este tipo de fenómenos, muy cerca, para que se hagan una idea los oyentes, relativamente cerca de esa formación neolítica que es Stonehenge.
Pero es curioso para mucha gente que no lo sabe, los círculos no solamente aparecen en Inglaterra, han aparecido en España, están apareciendo también en España, en Australia, en Rusia, en muchos de los lugares donde se dan cultivos de maíz o de cereales.
Exactamente. Además, Miguel, lo interesante es que los que están apareciendo fuera de Inglaterra sí corresponden más a aquellos que empezaron a aparecer en el año 1984 precisamente en el Reino Unido, ¿no? Eran, digamos, que expresiones geométricas más básicas, más sencillas, eran precisamente círculos, ¿no? Lo que aquí en España se ha conocido durante muchísimo tiempo como círculos de hadas, que no dejan de ser unas pequeñas formaciones, en el caso de España, que están hechas por una serie de parásitos que se comen la hierba, formando precisamente de esa forma caprichosa que son los círculos. Sin embargo, en el año 84 en Inglaterra lo que aparecían eran círculos, pero de un tamaño pues bastante considerable. Y eso, que hace ya 35 años se producía en el Reino Unido, es lo que en los últimos años se ha, de un modo u otro, traspolado, ha viajado a través del mundo, pues haciendo formaciones no solo en el Reino Unido, sino también en Alemania, en Francia, en España, en Canadá, en diferentes puntos del planeta.
Y creo que traes testimonio respecto a todo esto, ¿no?
Sí, por ejemplo, bueno, pues uno de los...
te quiero cambiar el plan, ¿eh?
No, en absoluto. Uno de los, yo creo que expertos, ¿no?, más reconocidos que hay en el tema de los círculos es Michael Hesman. Es un antropólogo que empezó a investigar el fenómeno allá por la década de los 80, cuando esto pues prácticamente no interesaba más que a 4 medios de comunicación, realmente pasaba desapercibido. Y bueno, pues sus estudios como hombre de ciencia han concluido que pues lo que yo creo que pensamos muchos de los que nos hemos acercado a este lugar del Reino Unido, ¿no?, que es muy difícil hacer estos círculos, y mucho menos pues en una noche.
Lo escuchamos.
Es muy improbable que un farsante logre diseñar estas figuras sobre el campo durante la noche en la oscuridad. Si después se entra en un círculo falso, podemos darnos cuenta que las plantas no están tumbadas en el suelo, sino que están rotas, no están dobladas, no están deformadas. En los círculos falsos no tenemos las diferentes anomalías químico-físicas. Además, cuando fueron analizadas algunas de ellas, entre los círculos más complicados, se descubrió que para crear estos pictogramas se empleaba una geometría muy compleja.
Qué curioso, ¿verdad? A diferencia de los creados por los seres humanos, no están esas espigas torcidas, quebradas, con esas extrañas formas, y sobre todo no hay esas mediciones que se han hecho dentro de los círculos, ¿verdad?
Claro, y fíjate que realmente las mediciones, o el hecho de que el trigo esté doblado y no partido, como si hubiera soportado una presión bastante fuerte durante un periodo de tiempo muy determinado, es que eso quizás no sea lo importante. Lo importante es lo que los investigadores, los hombres de ciencia, la gente que ha llegado hasta allí y que se ha preocupado, pues por ejemplo como el doctor William Levengood, ¿no?, que es una de las personas más importantes dentro de toda esta historia, porque, bueno, entre otras cosas es biofísico del laboratorio de biofísica de Finlandia en Grass Lake, en el estado norteamericano de Michigan, y es, pues como te digo, un hombre que recibió una serie de muestras allá por el año 1989, es decir, hablamos de 5 años después de que oficialmente surja el fenómeno de los crop circles. Y él, en un principio, lo tomó como algo, pues, sin importancia, ¿no? Después de 13 años ininterrumpidos, Miguel, 13 años ininterrumpidos de investigación sobre lo que, bueno, pues son los círculos de las cosechas, se percató de que el tipo de anomalía que se puede encontrar dentro de los círculos difícilmente puede haber sido hecha por una mano humana. De hecho, los propios tallos, y esto es lo interesante, han sido sometidos a una energía calórica, una energía de microonda tan brutal que ha hecho que la deshidratación del interior de los tallos hacia el exterior haya sido tan rápida que en un momento determinado los propios tallos han llegado a estallar. Esto lo que quiere decir, para que nos entiendan los oyentes, es que en un momento determinado esa energía ha sido tan fuerte que es como si se produjera una succión tan brutal que parte la planta. Y eso en formaciones de 200, 250 metros de diámetro y más.
Y eso no lo hacen los seres humanos. Además, es curioso porque a medida que iban pasando los años y se iban dando respuestas, esos círculos se hacían más complejos. Se decía que podían ser mandalas, aparecían fractales, estructuras del ADN, incluso mapas estelares, porque parecían estrellas que estaban ahí, planetas que estaban en mitad de la galaxia. ¿Verdad? Qué curioso.
Es algo realmente curioso, ¿no? Yo creo que otro de los investigadores que más ha investigado, de hecho fue uno de los pioneros, junto con Terence Middens y Pat Delgado, en el fenómeno de la investigación de los círculos de las cosechas, que fue Colin Andrews, pues él mismo confirmaba que, siendo también ingeniero, siendo hombre de ciencia, viendo las pruebas que se habían aportado y los análisis que habían llevado a cabo laboratorios, entre otros, pues el del profesor Levengood, pues se daba cuenta de que también efectivamente se encontraba ante algo muy extraño.
Tenemos su testimonio, vamos a escucharlo.
itself is, as you know, a fractal, and it represents that state which exists.
La serie de Mandelbrot es un fractal. Representa una fase existente como una geometría. Las computadoras lo colocan en un esquema representando unas condiciones que indica el verdadero límite entre el orden, así como lo conocemos, y el caos. El fractal representa el límite entre las dos fases, en el preciso momento en que el orden se vuelve caos y el caos vuelve nuevamente al orden. Creo que es muy importante que nosotros comprendamos cuándo es el momento en el cual el orden desaparece y vuelve el caos.
Qué extraño.
Esto que está diciendo Miguel es prácticamente filosofía de la matemática, sí. Porque está hablando del orden, del caos, y que entre medias del orden y del caos, ese periodo intermedio es precisamente el fractal, en este caso lo que puede aparecer representado en los círculos de las cosechas. Fíjate qué auténtica pasada, ¿no? En el sentido de que es difícil de entender, pero ahí está, ¿no? Lo interesante es que Colin Andrews va más allá. Si te parece, seguimos escuchando, sí, sus declaraciones.
Obviamente, la idea me hace reír por lo absurdo que es. Me pregunto cómo puede ser concebida la idea de que dos ancianos de cerca de 65 años puedan cumplir el milagroso trabajo de imprimir 15 perfectos diseños, grandes centenares de metros en un solo día y en diversas partes del país británico. Es imposible. Solicitamos a los dos jubilados realizar uno de los diseños delante de la cámara. Lo que diseñaron sobre el terreno fue impreso también por las cámaras fotográficas de diversas personas presentes. A veces hago ver algunas de estas fotos durante mis conferencias, de las cuales normalmente se ríen todos. Lo que inmediatamente se nota en las imágenes es una gran confusión. No hay simetría, ninguna de las bellísimas simetrías vistas hasta aquel momento. En el terreno las plantas resultan rotas, reducidas prácticamente a pedazos. Esto demuestra claramente que aquello que nosotros vemos, que observamos cuando nos encontramos frente a aquellos espectáculos de perfección, no es lo que han hecho ellos.
Parece que está claro que hay dos tipos de círculos, los hechos por los humanos, estos dos ancianos que deben estar como Superman corriendo de acá para allá para hacerlo en toda Inglaterra y otras partes del mundo, claro. Y algo más.
No, desde luego, además, yo creo que a diferencia de lo que anteriormente decía Colin Andrews, vuelvo a repetir, uno de los pioneros en la investigación de los círculos y la difusión del fenómeno en sí, pues hablando de los fractales, realmente que posteriormente se va a dejar a la tesis de estos dos ancianos que además se atrevieron a decir que es que llevaban bromeando con este asunto desde el año 1978, es decir,
mucho pues, antes de que saliera.
Hablamos 6 años antes de que apareciera el primer círculo, y que ellos lo hacían, pues eso, ¿no?, con una serie de palos con cuerdas doblando, pues en una noche, círculos brutales. Esto, evidentemente, Colin Andrews lo rebatía en primer lugar hablando de fractales, porque esta gente no tenía la formación matemática ni tampoco la formación académica para realizar este tipo de figuras, y mucho menos en ese periodo de tiempo. Pero es que cuando a partir del año 1990 empiezan a surgir las formaciones que ya no son círculos, que ya estamos hablando de algo un poquito más complicado, pues se desecha absolutamente. Por ejemplo, en agosto del año 2001, en la zona de Wilshire, pues aparece posiblemente el que a día de hoy es el círculo más conocido, el que seguramente inmediatamente cuando uno habla de los crop circles a nuestros oyentes le vendrá a la mente esa imagen, porque es realmente compleja, realmente maravillosa, realmente difícil de hacer sin que nadie lo vea. Es decir, pensar que unos ancianos, Charlie Wover, lo han hecho en una sola noche, pues es pensar que esta gente ha tenido la capacidad de hacer un círculo con un diámetro de 240 metros, alrededor del cual orbitan más de 409 círculos alternativos.
409.
Es una auténtica barbaridad. Se ha hecho un cálculo y de hecho se ha pensado que, bueno, sí, pues pensemos que estos ancianos son capaces, puesto que están jubilados y tienen mucho tiempo para hacer gimnasia y tal, pues tienen tiempo para hacer los círculos, ¿no? Se ha llegado a calcular que tienen que hacer cada formación de estas 409 en poco menos de un minuto, durante la noche. Además, tienen que evitar la incómoda mirada de los circle hunters, de los cazadores de círculos, de gente que se dedica a recorrer toda la noche y prácticamente parte del día en ese periodo que va de abril a septiembre buscando, primero, a autores de fraude y, en segundo lugar, qué es lo que provoca ese fenómeno. Por lo tanto, tienen que esquivar esa incómoda mirada de varios grupos que se reparten por todo el sur del Reino Unido. Pero es que además, para poder hacer este círculo en concreto, les haría falta la asistencia de topógrafos, ingenieros, matemáticos, físicos, que fueran capaces de crear esta figura y además orientándoles desde un alto. Porque es que si lo hacen a ras del suelo, a la misma altura, ya no podrían hacer. Es decir, es casi más paranormal, más misterioso, aludir a la tesis de que estos dos buenos ancianos son capaces de hacer este círculo en una noche que pensar que realmente hay una inteligencia, porque inteligencia es, desde luego, que se manifiesta de esta forma.
Bueno, seguimos con más testimonios que tienes por ahí. Descartamos, dejamos descansar a los ancianitos para que puedan seguir haciendo su trabajo. ¿A dónde vamos ahora?
Bueno, brevemente, vamos a dejarlo descansar.
Si quieres seguir dándole leña, ¿no?
Sí, porque realmente Michael Hesman, cuando ya estos pobres ancianos se vieron... Es que quizás sea lo más conocido, ¿no? Lo que más se ha difundido. Es una pena, porque el fenómeno es realmente fascinante, pero después de 35 años, la imagen que queda en el inconsciente colectivo es de dos ancianos jubilados, sí, que con dos palitos se dedicaban a hacer esto. Entonces, sí es cierto que Michael Hesman, antropólogo, hombre serio, hombre de ciencia, vuelvo a repetir, uno de los pioneros en la investigación, nos declaraba hace unos meses pues algo realmente interesante, ¿no? Y es que uno de los ancianos, David Chorley, pues asediado ya por los medios, hastiado, ¿no?, de lo que había pasado durante estos años, culpable en cierto modo, ¿no?, de la mentira que había soltado, les llegó a reconocer que efectivamente los círculos eran demasiado complicados para que dos ancianos como ellos pudieran hacerlos.
He hablado con uno de los dos, Dave Chorley, y me han confesado que ellos han visto tantos círculos en el grano que no tienen ni idea de quién puede hacerlos, y que ellos primero han observado el fenómeno y después lo han reproducido. De hecho, sus círculos en el grano son las copias ridículas del fenómeno original. Cada investigador ha reconocido que ellos son falsos.
Por lo menos nos gustaría aquí en el Espacio en Blanco que quedara clara esa idea, quitarnos la información que nos habían metido los informativos, valga la redundancia, de que eran dos ancianos. La realidad va mucho más allá, hay mucho más, ¿verdad, Lorenzo?
Hay mucho más, ¿no? Yo creo que además, si vamos un poco a las teorías que se barajan en torno a los círculos, no son de ayer ni de antes de ayer. Hablamos de que círculos de las cosechas ya hay en crónicas pues hasta el siglo XVII, ¿no? Concretamente en el año 1687 se atribuye la formación de círculos que aparecen en legajos antiguos a un ser bastante cornudo y bastante apestoso, según se decía en esas crónicas, ¿sí?, llamado el demonio segador.
El demonio segador.
Era un pobre diablo, en este sentido literal, que se dedicaba a recorrer durante las noches los campos de Inglaterra y a hacer estos círculos, pues de una forma, pues para marcar su terreno, ¿no? Cuidado que estoy aquí, que os estoy vigilando, no os paséis durante la noche, que voy a vuestras casas y os llevo al infierno. Esa era un poco la teoría que se esbozaba, fíjate, en el siglo XVIII, a mí me parece, XVII-XVIII, a mí me parece una teoría realmente romántica, preciosa, y vete a saber, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario, es una más que se puede proponer. También tenemos la que defienden cada vez con más fuerza los seguidores de la nueva era, ¿no? De ese cambio de conciencia que se está produciendo en un momento realmente trágico de la humanidad, cuando está a punto de cumplirse, de llegar al 2012, cuando supuestamente se va a cumplir el cuarto, el calendario maya, estamos hablando del final de nuestro quinto mundo, el quinto mundo que marcaron los mayas, del que tú sabes mucho, por cierto. Hablando de esto, lo que está claro es que hay defensores de que los círculos de las cosechas, como en su tiempo, hace ya más de mil años, las líneas de Nazca, pudieron constituir primero un lugar de peregrinación para gente que sabía lo que suponía aquello. Eran expresiones de la tierra, era la forma de quejarse ante algo que, de no pararse, sería inevitable, es decir, un apocalipsis, un final, y la tierra es la forma que tiene de expresarlo. Eso es lo que defiende, pues entre otros, un auténtico apasionado de este tema, como es el investigador Rafael Palacios.
Yo creo que realmente es gente que viene de otro lugar y que en estos momentos de confusión en la tierra todos nos quieren elevar nuestra conciencia para que nos preparemos a lo que es nuestro destino, que es entrar en un estado de conciencia superior que nos permita relacionarnos con otras civilizaciones. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente le da miedo y por eso prefiere quedarse en la postura escéptica. Pero desde luego la persona que siga este fenómeno tiene que abrirse a otro tipo de realidades.
Esa es otra idea, la propia tierra que está tratando de comunicarse.
Y además es que tiene en cierto modo bastante lógica, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que aquellos que han investigado el fenómeno de los círculos, que se han implicado muy en profundidad, han llegado a la conclusión de que dentro de los propios círculos se producen fenómenos paranormales, bien sean pues porque, por ejemplo, aparatos electrónicos tienen algún tipo de filtración que no les permite funcionar bien, o porque, por ejemplo, la meditación en estos lugares hace que, entre otros, uno de los grandes desenmascadores profesionales de la historia historia, Maki Masao, el japonés, pues por ejemplo en julio de 1999, para desmontar este asunto, dijo que, bueno, pues que iba a intentar hacer una experiencia de meditación dentro de uno de los círculos para ver si realmente había una inteligencia detrás de esto que le respondiera. Y entonces para él, la prueba de que los círculos eran auténticos, en primer lugar, es que tenía que producirse la aparición del círculo la misma noche que se efectuara la petición. Además, debería de aparecer cerca del grupo que hiciera esa petición. Y además, fíjate tú, era puntilloso el muchacho, debía de estar al oeste del grupo, no podía ser al este, al norte o al sur, tenía que ser al oeste. Y el diseño de la formación debía de contener un elemento japonés reconocible. Pues bien, a primera hora de la mañana, cuando el grupo estaba terminando su meditación, observaron cómo del horizonte, concretamente del este, aparecían una serie de esferas de luz que se acercaban hasta su posición, difusas en un principio, pero que finalmente se acercaron prácticamente hasta su posición. Justo al lado de ellos, a los pocos minutos, se cercioraron de que aparecía lo que en definitiva era un círculo. Pero no solo eso, es que además este círculo era bastante peculiar, porque lo que no había lugar a dudas es que al contemplarlo desde arriba correspondía a un modelo de origami, es decir, el arte japonés de doblar papel. Recordemos que Maki Masao había pedido que tuviera algún tipo de elemento japonés en esta formación, y lo que fuera, decidió que el origami era un buen elemento.
Qué curioso y qué tremendo a la vez. ¿Tenemos algún testimonio más?
Tenemos un testimonio más, y es el de Juan Ignacio Cuesta. Es una persona, bueno, pues un buen amigo, un compañero, gran investigador, compañero que, yendo a la parte más difícil de investigación de los círculos de las cosechas, que es precisamente todo lo que tiene que ver con los fractales, porque los que no tengan o no tengamos una base de formación matemática es muy difícil de entender, lo que este hombre ha hecho es ir un poquito más allá. Es que es realmente alucinante, porque ha llegado a traducir los fractales convirtiéndolos en lo que también pueden ser, notas musicales, y de esas notas musicales sale la música de los círculos de las cosechas. Nos habla de ello.
De los círculos, llevándolos a un papel, estudiando sus relaciones, aparecen las famosas proporciones áureas, aparecen las famosas reglas de la armonía que descubrió Pitágoras, supuestamente al pasar por una fragua, empiezan a aparecer todas estas cuestiones. Entonces Freddy Silva dijo, ¿y por qué no ver a qué suenan estas estructuras matemáticas? Y la música que generan es música, esa es la gran pregunta. Es música porque se desarrolla en el tiempo en el sentido horizontal, o sea, tiene ritmo. Y es música porque se desarrolla en sentido vertical, o sea, tiene tonalidad. Que no corresponde a melodías, digamos, memorizables o inteligibles, porque es una cosa de tipo aleatorio, o suenan como de tipo aleatorio, eso es verdad.
Era la música.
Sí, la verdad es que en este caso tanto Jean-Michel Jarre como Alan Parsons han encontrado un buen competidor en los círculos de las cosechas, porque la música, además, hay determinadas melodías que suenan realmente bien, ¿no? Estamos hablando de que es un elemento más que se une ya al misterio de por sí gigantesco de los círculos de las cosechas, no solo a nivel geográfico, sino también a nivel, pues, paracientífico, ¿no? Misterioso.
¿Tenemos más música para escuchar?
Tenemos más música.
Vamos a escucharla. Esta es la música que se ha sacado interpretando esos círculos de las cosechas. Círculos de las cosechas.
Pues no tengo ni idea. Lo que está muy claro es que a día de hoy continúan siendo un enorme misterio. Recordemos la importancia que tenía la música en el pasado, en culturas como la egipcia, hoy en día también en el Tíbet, Nepal. La importancia de la música, lo que se podía transmitir, lo que podía codificar la propia música. Y parece ser, además, si la escuchas, Miguel, que la teoría natural, los que hablan de que es la madre tierra la que se queja, quizás no es tan descabellada, porque esta música es ciertamente melancólica. Es una música que te lleva a la tristeza. Es posiblemente las canciones de la propia tierra.
este ha sido un capítulo un poco más extenso de esa sección que tenemos con Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, acerca de los círculos de las cosechas, un tema de actualidad. Muchas gracias.
Ha sido un placer, Miguel.
Si se quieren poner en contacto contigo, preguntarte cosas, sugerirte nuevos temas, ¿dónde se pueden...?
Pues directamente en nuestra página web de la revista Enigmas, es www.acásico.com, acásico con K, pues www, muy fácil, punto, acásico.com. Ahí estamos, pues prácticamente las 24 horas del día.
Siempre abiertos. Y es otro de los destinos que tenemos que pendientes, ir a ver esos círculos algún día a Inglaterra y a algunos otros lugares, pero eso nos pilla cerquita.
Es un sitio que pilla muy cerca, que se tarda muy poquito además, desde el norte, Cantabria, País Vasco, Asturias, se llega enseguida y merece la pena porque el día que no aparezca nos arrepentiremos. Hemos tenido la oportunidad de investigar uno de los grandes fenómenos.
Quizá la Tierra esté tratando de decirnos algo y no estamos con los ojos abiertos. Gracias, iremos a verlos. Un fuerte abrazo, te veo la semana que viene, hablando de más misterios de nuestro, enigmas y misterios de nuestro planeta.
Muy bien, un abrazo.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Tema de actualidad a otro de muchísima actualidad. El lunes se cumplen 40 años de la llegada a la Luna. Mucha gente está hablando de lo que allí pasó. Nosotros os contamos cosas que seguro no vais a poder escuchar en ningún otro sitio. Atentos. Parece que la Luna no es lo que nos han contado. Hay muchos secretos y muchos enigmas y Carlos Gutiérrez esta noche nos lo va a aclarar. Buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Perfecto, aquí. Muy bien, muy bien.
Me alegro.
Con ganas de contar cosas sobre nuestro misterioso satélite.
Y nosotros escucharlas. Lo primero, quizá, mucha gente dice que la Luna no es un satélite, que es algo más, algo extraño, ¿no? Por ejemplo, dice que no obedece a las reglas conocidas de la astrofísica, por lo menos en cuanto a su posición, volumen y masa. Es 3,66 veces más pequeño que la Tierra, pero pesa 81 veces menos y su órbita es realmente insólita. ¿Qué pasa con la Luna?
Pues eso es lo que quisiéramos saber, lo que quisieran saber sobre todo, aunque parezca mentira, los científicos, porque no está todo dicho sobre la Luna y no es solamente que no están estudiadas todas las rocas que las diferentes naves de la misión Apolo trajeron a Tierra, eso sería lo de menos. La pregunta más importante es ¿qué es la Luna? Y sobre esta pregunta, que parece tan simple, es sobre lo que ni los mismos científicos más reputados se ponen de acuerdo, porque ninguna de las teorías que se proponen para su origen es aceptada con unanimidad por el medio científico, y por lo tanto ninguna de ellas pasa todos los requisitos que se que ha de pasar para que una teoría sea aceptada. Es decir, no se sabe si la Luna se desprendió de la Tierra, si vino de fuera, golpeó con la Tierra y se quedó ahí orbitando, o incluso, y esto sería lo más, digamos, sorprendente, y algunos científicos aceptan esta posibilidad, si la Luna sería una gigantesca, una inmensa nave espacial camuflada y recubierta como si fuera un satélite natural y no algo artificial.
Según los datos que yo tengo, dicen que en los años 70, dos científicos soviéticos dijeron que la Luna era un satélite artificial puesto en órbita por seres inteligentes. Pero parece una locura esto, ¿no?
Parece una locura, pero bueno, no lo dijeron dos personas cualquiera. Eran miembros de la Academia de las Ciencias Soviética y su teoría trajo mucha cola, incluso a día de hoy sirve para que muchos otros científicos actuales se pregunten sobre si esto pudo ser cierto. Y hay numerosas, si no quieres llamarlo pruebas, lo llamaremos elementos de juicio que podrían inducir a que esto fuera cierto.
¿Por ejemplo?
Uno de los detalles más significativos y que mejor se pueden entender por todo el mundo es que la Luna parece que tenga una profundidad tope. Me explico, cuando la Luna está cubierta de cráteres, todos lo sabemos, diferentes tamaños en cuanto a su diámetro, pero en cuanto a su profundidad hay una profundidad tope de la cual no se sobrepasa. Es decir, contra más grande es el diámetro de un meteorito, más profundo tendría que perforar la superficie de la Luna. Y esto no es así. Llega un momento en el que el cráter no se hace más profundo. Y esto es lo que a muchos científicos les ha hecho pensar que quizás hay algo metálico que impide que algo profundice más en la Luna, y ese algo podría ser metálico en base a otras a otros elementos de juicio, como pruebas que se han hecho con sismógrafos en la Luna y que los resultados daban a entender que parecía que aquello sonara como si tuviera un interior metálico.
Empezamos bien. Empezamos bien con esta serie de misterios. Cualquiera que lo pueda escuchar dice, bueno, nos estamos volviendo locos ya, ¿no?
Sí, sí, porque es un la Luna es algo que tenemos muy cerca, ¿verdad?
No, claro,
es
como, y aparte no es... parece súper conocida ya, y la vemos todas las noches.
Sí, sí, y parece que no nos puedan cerrar grandes misterios, pero todo lo contrario. En la Tierra también tenemos, por ejemplo, por hacer una analogía, el fondo marino, y el fondo marino está todavía sin excluir en su mayor parte. La Luna está más lejos, pero visualmente parece que la tengamos muy cerca, y sin embargo estamos, como vemos, muy lejos de conocer sus misterios que, bueno, que en realidad se encierra.
Una pregunta que se hace todo el mundo. Durante los años 80, 90, hubo unas cuantas expediciones a la Luna. Se puso el pie en la Luna y de repente dejaron de ir. ¿Por qué?
Esa pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, hoy valdría más que un billón ya.
Sí.
No lo sé. La verdad es que creo que... No sé si alguien lo sabe, pero desde luego se han... bueno, ahora parece que se va a volver más por turismo que por ciencia. Pero realmente no se sabe por qué se dejó de ir en aquella época en la que era tan habitual ir a la Luna, y los posteriores viajes no crearon esa expectación del primero. Parecía como ir a la Luna era como cruzar el charco aquí, ¿verdad? Y de repente se dejó de ir. Algunas malas lenguas, vamos a ponerlo entre comillas, dijeron que se dejó de ir porque ahí se encontraron cosas que no tendrían que estar en la Luna. Y de esto podemos, creo que vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que pudieron ver los astronautas de diversas misiones espaciales cuando fueron a la Luna. Objetos que ya estaban allí, seres vivos que ya estaban allí cuando ellos llegaron incluso por primera vez, o incluso edificios que ya estaban allí cuando el ser humano llegó por primera vez a la Luna.
Vamos por partes, si te parece, Carlos, ¿vale?
Sí.
En principio, quizá lo primero, señales de radio. Parece ser que desde 1927 y 1935 se recibieron algunas emisiones, pero en 1956 investigadores de la Universidad de Ohio recibieron charlas, lo que parecían charlas codificadas, cuyo origen era la Luna. ¿Es así?
Es así. Lo que ocurre siempre, la NASA siempre niega todo de manera oficial, es decir, con respecto a las ondas, emisiones de radio, cualquier o muchos radioaficionados en tierra pueden capturar señales del espacio, y de hecho así ha ocurrido algunas veces, y esa prueba o ese elemento de juicio, como antes hablamos, está allí. La NASA como institución oficial niega todo esto, así como niega aquellas fotografías de diversas misiones espaciales en las que hay algo extraño. Pero luego tenemos las personas particulares, que aunque hayan trabajado en la NASA, hablan como ellos mismos, normalmente trabajadores de la NASA ya jubilados, ya retirados, y que entonces hablan de cosas que mientras estaban en la NASA tenían prohibido hablar. Y con las señales de la radio que comentas ha ocurrido también lo mismo, filtraciones de personas que han trabajado en la NASA y que han dado fe de estas grabaciones, algunas de ellas obtenidas por radioaficionados en tierra, certificando que en efecto estas grabaciones eran ciertas y nunca se han llegado a descifrar, pero esas señales de radio, que lo eran sin ninguna duda, parecían provenir de la Luna y parecían ser inteligentes porque parecían como cifradas, como si tuviera un código.
Vamos a ver lo que dicen los técnicos. ¿Te parece? Alan Davis es uno de ellos, que trabajaba en la NASA desde 1959 hasta 1973, y él ha desvelado una serie de cosas, ¿no?
Sí, precisamente lo que hablamos, una vez que se retiró de la NASA, al tiempo empezó a hablar y empezó a decir cosas muy interesantes, y quizás la que más puede impactar es que era seguro que en la Apolo 11, cuando bajaron los astronautas de la Apolo, vieron ruinas en la Luna, ya no edificios modernos, sino auténticas ruinas, edificios ruinosos en la superficie de la Luna. Incluso Alan Davis dijo que él mismo no solo pudo recoger el testimonio, sino que pudo ver imágenes de estas ruinas, y que el mismo Armstrong, recordamos la primera persona que puso el pie en la Luna, aseguró que él, cuando estaba andando por la Luna, se sentía observado y vio como había otras personas, o otros, lo que sea, pero que estaban allí antes que ellos.
Ese puede ser el pedacito de fragmento que quitaron, que decían que se había censurado cuando se estaba retransmitiendo al mundo ese hecho.
Podría ser, como repetimos, la NASA niega que se haya cortado nada, incluso ha llegado a negar el falso directo que todos sabemos que hubo de unos segundos para y que les daba juego para poder cortar lo que sea, pero podría ser uno de los momentos clave de la famosa grabación en los que y no fue el único momento. En teoría en el que se vio algo extraño. El problema es que esto no lo digo yo, esto lo dice Alan Davis, y lógicamente nos tenemos que hacer eco de declaraciones de terceras personas, es decir, todo lo referente a la Luna nosotros no podemos investigar. Podemos tener un telescopio, podemos observar incluso TLPs, un día podemos hablar de ellos, fenómenos extraños luminosos que hay en la Luna, pero cuando hablamos de superficies de ruinas y de estructuras en la Luna, pese a que sí se han visto mediante telescopios terrestres, bueno, es un tema muy complejo. Siempre nos tenemos que creer el testimonio de otras personas, porque cuando se han vuelto a querer comprobar esto, no ha sido posible. Y con los testimonios como el de Alan Davis, ex trabajador de la NASA, esto sí que no hay ninguna duda que lo fue, solo tenemos ese testimonio suyo que asegura que ha visto fotos y que ha hablado con Armstrong, pero luego Armstrong lo ha negado. Es decir, es un tema muy controvertido, pero lo que no podemos negar es no escuchar todos estos testimonios, porque si separados nos pudieran parecer demasiado fantasiosos, tenemos un buen puñado de ellos, y a veces no son en absoluto contradictorios, sino que hablan siempre en la misma dirección, en una ocultación de la NASA en cuanto a que en la Luna se mueve algo que, al parecer, si todo esto es cierto, no sería humano.
Esta noche este viaje llevándonos hasta la Luna, el satélite de la Tierra, aquí en Radio Nacional de España. Carlos, decíamos, bueno, que hay una serie de aparentes datos. Vamos a ver si lo recogemos, aunque no haya certeza absoluta, porque no podemos ir allí y no podemos verlo. ¿Quién fue el primero en decir? Carl Sagan, creo, en 1962, era consejero de la Fuerza Aérea Estadounidense, y antes de convertirse en un reputado astrónomo, dijo: la humanidad debe aventurarse a la idea de que seres inteligentes del espacio exterior nos han visitado y que poseen o han tenido bases ocultas en la Luna. Poco conocido esto que ha dicho Carl Sagan, ¿verdad?
Así es, y de hecho lo dijo cuando, como bien has comentado, era poco conocido. Luego no se atrevió a decirlo, sino todo lo contrario, ¿no? Estuvo en una posición bastante, bastante contraria. Los primeros de las, bueno, una de las primeras noticias que tenemos en cuanto a cosas raras en la Luna, tenemos de siglos anteriores, pero eran cosas quizás menos fiables. Pero ya en 1848, con la astronomía ya consolidada como ciencia, el astrónomo de Múnich, Wittruis, no lo sé pronunciar, lo llamaremos Witt Jonsen, que es parecido al jugador del Barça, ¿verdad? Y es mucho más fácil de decir, porque tiene un nombre, un apellido muy raro.
En alemán.
Sí, exacto, sí. Pues este astrónomo ya vio cosas que le llamaron mucho la atención de la Luna, y lo que y que él identificó como lo que podían ser construcciones o restos, pero siempre artificiales en su superficie. Y a partir de entonces la cosa no ha parado. Es decir, en 1885, seguimos en el siglo XIX, un astrónomo reputado francés también, Toulot, vio también lo que él creyó que eran ruinas en la Luna. En el 53, Percy Wilkins y Patrick Moore, muchos oyentes seguro que lo recuerdan, hicieron una recopilación de estas posibles estructuras artificiales y contaron hasta casi 100. Incluso ese mismo año, el reputado científico, que era editor científico precisamente del New York Herald Tribune, John O'Neill, vio lo que él consideró que podía ser un puente artificial de, atención, unos 20 kilómetros de longitud sobre el Mare Crisium de la Luna. Y después Patrick Moore, que ya lo hemos mencionado, ratificó esa observación. O sea, él también, por su cuenta, vio lo que el editor científico del New York Herald Tribune dijo haber visto, este inmenso puente. Pero lo que pasa, Miguel, es que con las estructuras artificiales, si tan misterioso es que estén allí, no lo es menos una cosa muy curiosa que pasa con ellas, que aparecen y desaparecen en el tiempo. Es decir, este puente fue visto por al menos dos científicos reputados en observaciones diferentes, es decir, es un hecho más o menos constatado, consolidado, pero posteriormente ni ellos mismos han sido capaces de localizarlo, es decir, se esfumó por completo, y hasta el día de hoy este mismo puente, vamos a llamarlo puente, no ha sido observado otra vez, sí otras estructuras que también han seguido la misma lógica o la misma ilógica, aparecen y desaparecen de punto, cambian de lugar y a veces simplemente no se vuelven a ver nunca.
¿Qué pasa, Carlos, que se mueven entonces?
Parece ser que sí, y si esto fuera así, ya digo, hablamos siempre en hipótesis, pero si esto realmente fuera así, si fueran estructuras y ocurriera esto, tendríamos que darnos, dar por hecho de que lo que ocurra en la Luna, sea lo que sea que hay, sigue todavía activo.
Quizá la gente que más tenga que contar acerca de todo esto sean los astronautas. Los astronautas que han estado, que han volado. ¿Qué dicen los astronautas? Tengo aquí, según los datos, el 25 de diciembre de 1968, Lowell, Bormann y Anders, en su primera órbita en torno a la Luna, a bordo del Apolo 8, vieron un extraño objeto discoidal. ¿Alrededor de la Luna también se ven cosas extrañas?
También se ven cosas extrañas. Es más, bueno, hay muchas misiones. La más conocida es la Apolo. Subieron varias veces a la Luna. Y es muy extraña. Yo prácticamente tengo recopiladas todas las misiones, y en todas las misiones algo más claro o algo más sutil, pero siempre ha ocurrido algo extraño en estas misiones a la Luna de las Apolo. Pero hay cosas mucho que no son sutiles, sino que los mismos astronautas han llegado a ver y a declarar que vieron algo raro. OVNIs en su viaje hacia el espacio, extrañas luminescencias dentro de la cápsula lunar, cosas extrañas dentro de la, o sea, en el sobre la superficie de la Luna, esas extrañas ondas de radio de las que antes hablábamos también. Es decir, casi todas las misiones espaciales que han ido a nuestro satélite se han encontrado cosas un tanto extrañas. También no olvidemos, pasa algo raro cuando nos vamos a Marte, que casi siempre, o cuando se envían sondas a Marte, porque no hemos ido físicamente, pero casi siempre pasan cosas un tanto extrañas. Así que parece que cuando pasamos la barrera de la atmósfera, lo que ocurre más allá de ella, pues no es del todo previsible.
Es significativo este caso que recogíamos del Apolo 8 el 25 de diciembre, que contaba Lowell que cuando estaban vieron el discoidal alrededor, ese extraño objeto, los sistemas eléctricos de la nave se detuvieron durante unos instantes,
sí.
Descendió la temperatura, ¿y qué ocurrió? La cápsula dice que se vio rodeada una extraña luminosidad.
Pues claro, el origen de esto, lo extraordinario es que nunca se supo, porque cuando se está allá arriba, lógicamente hay algunos imprevistos, algunos fallos técnicos, y a muchas de estas cosas se le da una explicación coherente, racional y científica. En este caso no. Aparecieron esos extraños sonidos de radio que tanto han acompañado a los astronautas en sus viajes espaciales, y lo que hablábamos antes, algunos radioaficionados en tierra pudieron captar, o dijeron que pudieron captar, lo que serían las conversaciones de uno de los astronautas, Lowell, como bien has dicho, con la base de control. Y en estas, el astronauta les confirmaba a control que estaba observando ruinas en la Luna. Así que tenemos un testimonio más de estas posibles o supuestas estructuras artificiales en esta Luna, que hoy en día aún la ciencia se está debatiendo si es también o no artificial.
Los datos que estamos recopilando esta noche hablan de estructuras de hasta 200 metros de altas, una especie de pista de aterrizaje de 300 metros de ancho, es decir, estructuras absolutamente gigantescas, ¿no?
Sí, de hecho estas, algunas de las más famosas son las llamadas torres o cúspides de Blair, en honor a su descubridor William Blair, o más que su descubridor, el que las dio a la luz, porque este profesor norteamericano afirmó haber visto y poseer, de hecho las ha hecho públicas, unas fotografías de la misión espacial Orbiter 2, ¿era? Sí, la Orbiter 2, si no recuerdo mal, en la que él interpretó ciertos elementos de la Luna como si fueran estructuras artificiales, que él incluso, en base a su estudio de sombras, etcétera, dedujo que tenían unos 200 metros, como comentas, de altura. Algo que, repetimos, porque es importante, si fuera cierto, sería realmente, realmente espectacular. Estructuras artificiales gigantescas en la Luna y que se mueven, cambian de posición o incluso desaparecen para siempre. Y estas torres o cúspides de Blair pues son uno de los hechos más conocidos, porque hay unas fotos. Lo que ocurre que la NASA siempre ha rechazado estas fotos que William Blair ha mostrado al mundo. La NASA siempre ha negado que fueran suyas.
No es ni una ni dos. En 1974 se habían descubierto sobre la superficie lunar cerca de 200 estructuras, es decir, cantidad de ellas, ¿eh?
Hay bastantes. Lo que ocurre es que ahora no podemos coger en nuestro telescopio potente y poderlas ver porque cambian de posición. Pero sí, en casos esporádicos hay bastantes más de 200. Y muchas veces las formas se repiten. Es decir, se habla de, aunque se habla de muchas cosas, hay varios elementos que se repiten. Por ejemplo, grandes puentes o lo que son grandes en líneas rectas que algunos han considerado puentes y otros incluso pistas de aterrizaje, ¿verdad? ¿No recuerda esto un poco la época de Bondani con las líneas de Nazca? Otra de las estructuras que se han reportado en la superficie de la Luna han sido lo que se han llegado a llamar grandes cúpulas u hongos, pero algunas de ellas gigantescas. Es decir, y estas quizás son las dos formas geométricas que más se repiten, que más repiten los testimonios que dicen reportar estructuras en la Luna, sobre todo la de puentes o líneas rectas y estas grandes cúpulas u hongos que no saben exactamente qué puede ser, pero que de hecho algo son porque los han visto numerosos científicos.
Aunque también el Apolo 16 fotografió algo parecido a pirámides, que es una estructura que parece que se repite no solamente en la Luna, sino parece en Marte, aparte de la Tierra, ¿no?
Sí, habría que saber si estas pirámides también son artificiales o naturales y cuando son fotografiadas, si se trata de un juego de luces y sombras, como a veces hemos visto que en efecto ha ocurrido. Es decir, no siempre lo que se fotografía una sola vez es lo que realmente nos parece ver, porque cuando las luces cambian y las sombras se mueven, aquello cambia un poco de forma. Pero en algunas observaciones en vivo, es decir, cuando algunos astrónomos con su telescopio han estado observando directamente el cielo de manera independiente, además en varios puntos del planeta, han podido ver estas estructuras también piramidales, lo cual descartaría estos extraños juegos de sombras que a veces una imagen fija, una fotografía hecha con un telescopio nos puede ofrecer. Estamos hablando de testimonios en vivo, no solamente con las pirámides sino con otro tipo de estructuras. O de lo que repetimos, lo que los observadores llaman estructuras, porque tienen forma de ello, pero tampoco se puede asegurar 100% que lo sean.
Vamos a ir terminando, Carlos, si te parece. Quizá el hecho de que se hayan encontrado todas estas estructuras, dándolas por buenas, sea una de las causas de por qué no han vuelto. Es lo que dicen algunas personas, ¿no?
Sí. Sin duda algo debió pasar, mucho más allá del recorte presupuestario, porque los casos se repiten y quizás en su día no se viera tanto, pero con el paso de los años y ya comentamos con el paso de que la gente que entonces trabajaba en la NASA y medios muy próximos a la Agencia Espacial Norteamericana se han ido retirando, han empezado a contar y a mostrar imágenes que ellos mismos habían rescatado de estas misiones espaciales. Y con el paso del tiempo hemos visto que lo que entonces parecía que no ocurría nada, ocurrían muchas cosas, y esas muchas cosas, sobre todo son cosas extrañas, que la NASA no ha podido ni ha sabido explicar. No es que no haya querido, sino yo creo que no tiene ninguna explicación para todos estos fenómenos que se les han desbordado. Es decir, sus astronautas han empezado a hablar que han visto cosas raras, sus trabajadores han empezado a sacar fotografías de la NASA y mostrarlas al público, fotografías en las que se veían cosas extrañas, y esto a la NASA se le ha escapado de las manos y hoy en día niega todo. Quizás en su día ya era consciente de que esto podía pasar y decidió no subir más a la Luna. Esto realmente nunca lo sabemos, pero algo debió ocurrir, digo, más allá del recorte presupuestario, porque es la excusa de siempre, ¿no?
Y evidentemente no sabemos de quién podían ser esas ruinas, ¿no? Y si estuvieran en la Luna, supongo que pegarse un salto a la Tierra que está al lado sería la cuestión más lógica, ¿no?
Claro, no sabemos de quién son, si estas estructuras fueran reales, y si cuando llegó Armstrong, el primer hombre oficial que subió a la Luna, ya había alguien allí. Si esto es cierto, lo que sí está claro es que independientemente de qué es lo que fuera lo que había en la Luna, es decir, si eran hombres, si eran seres de otro planeta, sea lo que sea, nos encontraríamos ante uno de los sucesos sin duda más relevantes de la historia del ser humano.
Lo que está claro es que no son restos erosionados de piedras de normales, ¿no?
No lo parece, porque si lo fueran, no aparecerían y desaparecerían o cambiarían de posición. Serían unas ruinas, tal como las entendemos nosotros, unos edificios, unas estructuras que se han hecho viejas y que después de ser útiles se han abandonado allí. Esto no lo parece porque si fuera así, las observaciones posteriores de ese mismo punto desde distintos lugares del mundo, incluso desde misiones espaciales o telescopios espaciales que ofrecen mucha más calidad, lo hubieran visto, y no es así. Es decir, aparecen y desaparecen. Por lo tanto, cuando hablamos de ruinas, es una palabra que se hizo muy famosa en su día por unas declaraciones de Juan José Benítez, sobre todo, y otras personas, pero realmente no serían ruinas como las entendemos, serían estructuras artificiales. No sé si llamar inteligentes, pero evidentemente que cambian de lugar. Por lo tanto, no edificios ruinosos que están abandonados.
Y no estamos locos, Carlos, ¿no? Son apreciaciones, son hechos que están ahí, aunque no tengamos todas las claves. ¿Para cuándo crees que pueda haber una respuesta?
Pues yo creo que estamos lejos. Es decir, no sé si incluso llegaremos a saber algo. Es un poco, bueno, parece que mina la moral de cualquiera, ¿no? Pero yo prefiero ser realista en estos temas y mira, si encontramos algo, pues bienvenido sea, ¿no? No dejamos en el intento, ¿no? Es decir, seguimos en ello, pero creo que no está en nuestras manos. Es decir, en este tipo de fenómenos en los que parece que lo que hay detrás parece ser que no es humano, por lo tanto, si no lo es, no depende de nosotros llegar a saber algo o no. Lo que sí, y eso casi lo puedo garantizar, es que en los próximos meses seguirá habiendo novedades, algunas de ellas muy interesantes, en torno a estas cosas extrañas que pasan alrededor de la Luna. Entonces tenemos que estar atentos para ver si eso sí que nos sirve para por lo menos acercarnos un poquito más hacia la verdad.
Estaremos atentos, Carlos. Muchas gracias, os vais de viaje a Estados Unidos dentro de poco.
Sí.
Os espero a la vuelta para que hablemos de Roswell, que vais a estar por allí, de los indios, esas reservas y esos lugares increíbles que vais a visitar.
Perfecto.
Un fuerte abrazo.
Encantado.
También para Olga, y un placer que hayáis estado aquí en el Espacio en Blanco. Espero que no sea la última vez.
Por supuesto que no, cuando quieras.
Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Ese tema de la Luna va a dar muchas sorpresas, decía nuestro invitado, estaremos atentos. Y estos han sido los ganadores de hoy: Ainhoa Parrado de Madrid, Irene Rubio de Tordesillas en Valladolid, Cecilio Agudo de Murcia, Darío Calvo de Almería y Gaby Márquez de Santander. Recibiréis vuestro premio, gracias a todos por participar, habrá muchos más premios. Ya nos vamos, hemos cumplido nuestro viaje esta semana. En 6 días volveremos en directo a la sintonía de Radio Nacional de España. No os lo perdáis, habrá un montón de temas interesados. Disfrutar del domingo, precaución en las carreteras, y no olvidéis que tenéis una cita aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Cuidaros, nos vemos.